Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Pues con el IBEX 35 por encima de los 12.200 puntos arranca el consultorio de Bolsa de Capital Radio con Roberto Moro de Apta Negocios. Don Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí muy bien. Yo estoy al borde del terapeuta, porque con esto de desplome de tecnología el lunes, luego recuperación, luego subida, vaya volatilidad, vaya oportunidades, nos está dando el mercado, Roberto, porque en definitiva el balance a día de hoy es que seguimos subiendo. Si quieren hablar con Roberto, les recuerdo los canales, los teléfonos. Nota de voz audio de WhatsApp 687-050600, teléfono 912833333. Pueden escribirnos a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, ahora en directo, y leemos su consulta otra vez, o a través del email, correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. A ver, Roberto, ¿qué? Porque estamos donde estamos, ¿eh? La bolsa española sigue hacia arriba, se recupera XML de una manera espectacular subiendo hoy. En Wall Street vaya sustazo el lunes, pero el mercado vuelve a coger consistencia. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Dentro o fuera?
Yo creo que ahora mismo, hay que estar dentro. Quien estuviera dentro, no veo motivo para que deje de estarlo, ¿no? Uh-huh. Excepto en algún título que evidentemente se ha ido un poco de madre. Pero por lo demás, no. Pero es que tampoco veo demasiadas oportunidades en el momento actual, ¿eh? Quiero decir, en el fondo, si nos cogemos el gráfico del Nasdaq 100, fíjese que estamos simplemente metidos en un lateral tremendo.
A ver si me lo pueden pinchar mis compañeros para que veamos, mientras usted comenta el caso del Nasdaq 100, como fenomenal. Muchas gracias.
No sé si se verá ya.
Sí, se ve en el canal de YouTube.
Pues ahí lo que está en esta elipse, eso es un lateral tremendo. Y fijémonos que pese a lo que ha sucedido, lo mínimo que hizo fue 21.000 puntos en la jornada del viernes, ¿no? Del lunes.
Del lunes.
Y los mínimos anteriores lo eran en 20.570, ¿no? Es decir, yo no veo que aquí haya pasado nada. Evidentemente que puede suponer un cambio de paradigma en la valoración de determinadas empresas punteras de las tecnológicas y sobre todo las que están inmersas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pues sí, pero es más de momento un temor que una realidad, ¿no? El primer impacto sí fue muy negativo, pero es que en solo una jornada ha recuperado casi la mitad de lo que cayó, ¿no? Yo no veo que haya un peligro excesivo, mucha volatilidad, evidentemente, pero tampoco creo que sea el momento, excepto dos o tres perlitas, como dice usted, no veo nada más, ¿eh?
Ya, aquí la cuestión es que en medio de que no ha cambiado nada en un escenario de más medio plazo, ¿no? Por el medio, como tenemos estas jornadas de susto, fíjese usted, el lunes, uno de los asuntos más comentados de la prensa americana era buy the dip, ¿no? Había que aprovechar para tomar posiciones después de tanta caída. Qué complejo, sí, sí. La gestión del intradía, ¿no? De a quien le gusta. Y lo que quiere y está en el mercado es por la operativa en el corto plazo o simplemente alejarse de estas volatilidades e ir a otros títulos. Fíjese usted, por ejemplo, Inditex, ¿no? El rebotón de ayer del 3%.
Sí, pero no solamente en intradía. Incluso el swing trading tiene una volatilidad muy alta, ¿no? Para en el fondo terminar estando como estaba hace un mes y hace dos meses y hace tres meses. ¿Cuáles son los que están en pleno desarrollo de tendencia? Los europeos, excepto el CAC 40, que depende demasiado de la cotización de las compañías del lujo. Todos los demás, el IBEX, un nuevo máximo histórico en gráficos con dividendos. Y ya superando, como decía usted, una zona tan brutalmente importante como los 12.200. Recordemos que en el gráfico, digamos, de contado, todos los intentos desde el año 2009 por recuperar niveles siempre habían fracasado ahí, en los 12.100, 12.200, bueno, pues en esta ocasión pues lo está superando, ¿no? El Mittel italiano rompiendo resistencias brutales. Si recuerda, planteábamos hace un par de semanas la opción de comprar directamente en el índice sectorial bancario europeo,
sí.
Pues no deja de subir, no deja de subir y sigue teniendo todas las oportunidades del mundo, ¿no? Y aparte de esto, lógicamente, algunos títulos como Deutsche Bank, sobre el que también planteamos una estrategia compradora y que siguen de maravilla, Commerzbank y en España Bankinter, Sabadell, Unicaja. Es que quitando estas cositas que son puntuales y que pertenecen exclusivamente al mismo sector, yo no destacaría gran cosa.
Ya. Bueno, pues con la banca en foco, Nvidia en foco, ASML subiendo en foco, si le parece vamos a dar voz y protagonismo a los oyentes, porque este es un consultorio de bolsa, don Roberto, ¿le parece? Nos metemos en materia.
Perfecto.
Venga, estupendo. Cómo me gusta, ¿eh?, que estemos aquí los miércoles comentando el mercado. Ya tengo mono yo de los consultorios con usted. Venga, pues nos vamos con la primera nota de voz audio de WhatsApp, 687050600, y enseguida vamos con las consultas de YouTube. Félix, la primera.
Hola, buenos días. A ver si me podéis analizar las acciones de Faes Farma y CIE Automotive. Estoy vigilando para posible entrada. Era para ver si me podéis decir soportes, resistencias y dónde se podría picar algo. Muchas gracias y buenos días.
Venga, buenos días. Lo primero, ¿tienen buena pinta Faes y CIE para entrar, Roberto?
Sí, lo estoy cargando el gráfico.
Vale.
Hoy está a la par, no. Está en negro, ahí lo tenemos. Y si está para entrar, a mi entender, no. Nos preguntaba soportes y resistencias. Resistencia muy clara en 26. Bueno, ya en lo que nos ha dejado muy recientemente en 26.05. Los soportes, el primer soporte también en 25.55 o 25.44, que es por donde transita la media móvil de 200 sesiones. Pero yo de momento no le veo alegría como para comprar, ¿no? Bien está tenerlo en el punto de mira, pero es que aún superando esos 26, el siguiente objetivo, y muy importante, porque son niveles que no se ven desde el 24, desde principios del año 24, sería 27.45. A mí me parece poco recorrido, poco ambicioso para asumir el riesgo de comprar aquí, ¿no?
Vale.
Y el otro era Faes Farma, ¿no?
Sí, CIE y Faes.
Sí. Sí, Faes, que bueno, hoy está subiendo un 0,28 y que, fíjense, ya está ilustrado aquí, está metido en un lateral también muy curioso y ahora, y eso es lo bueno que podemos destacar, está atacando la primera y fuerte resistencia, la que tiene en 3,55, justo donde está. Pero le sucede lo mismo. Si es capaz de superarlo, el siguiente nivel, es el siguiente objetivo, es 3,70. A mí me sigue pareciendo poca chicha para entrar aquí. No, como usted dice, hay oportunidades mejores, no tantas como podría parecer, pero las hay mejores.
Bueno, oportunidades, buenas oportunidades, las mejores, al término de este consultorio con Roberto Moro en el Minuto de Oro, ¿eh? A ver, consultas, tenemos a Carlos, me lo apuntaba antes porque era una de las primeras preguntas que nos llegaba por el canal de YouTube, un poco desesperadito con Solaria por técnico. A ver el gráfico de Solaria y luego, nada, vamos a ir con otras, nos escriben desde San Sencho también, desde pleno temporal, yo pensaba que el temporal había pasado ya. A ver, primero gráfico de Solaria.
Bueno, evidentemente no me extraña que esté desesperado porque...
Ya, a mí tampoco.
Sí, no da ninguna señal de, no. De querer recuperar, ¿no? Y cada vez que hace el más mínimo intento, enseguida vuelve a su secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Y en esta ocasión está sucediendo exactamente igual. y si pierde los 7,50 en precios de cierre, pues sí que ya estamos hablando de objetivos en 5,75, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar. Quien esté dentro, yo entiendo que si viene de muy arriba, pues no tenga la más mínima ganas de vender. Depende también, claro, evidentemente, cuándo y a qué precio haya comprado, ¿no? Pero desde luego, ponernos a promediar, ya sabemos que es lo peor del mundo y hay que esperar simplemente a que esto cambie. Las proclamas de Trump no parecen las más halagüeñas como para pensar que en breve espacio de tiempo Solaria pueda tirar para arriba, pero cosas veredes, amigo Sancho.
Bueno, ahí citando el Quijote, don Roberto Moro. Vamos con consulta. Nota de voz de WhatsApp 687050600. Félix.
Hola, buenos días. ¿Qué tal vez ACS después del batacazo de hace un par de días y ayer que siguió bajando, si es buen momento para entrar o no?
Venga, pues vamos a echarle un ojo a ACS, porque era uno de los títulos estrella del ejercicio 2024, junto a Ferrovial, por ejemplo, ¿no? Y aquí sí. La pregunta aplicable, ¿las caídas son una oportunidad de compra y de entrada o ha cambiado algo en el escenario del precio?
Yo creo que no ha cambiado nada, ¿no? De medio y largo plazo es evidente que sigue siendo alcista. ¿Sí? Perdón, el corto está algo más comprometido, pero pensemos que la caída que lleva ni siquiera ha llegado aún a tocar el 0,38,2% de Fibonacci de la última subida que comenzó en 40,40. Es decir, esto lo que quiere decir es que fácilmente podría seguir cayendo sin que eso deteriorara su aspecto técnico de medio y largo plazo, ¿no? El nivel por debajo del cual sí cabría replantearse la situación es 44,75. Mientras tanto, yo creo que ahora mismo lo único que se puede hacer es esperar. Ya ha demostrado sobradamente que tiene capacidad para recuperar.
Vale. Vamos a ir al canal de YouTube de Capital Radio. Vamos a ver. Uf, que se van entrando más. A ver. Luis Butón le pregunta a Borja. Vamos a ver. Me gustaría saber su opinión sobre Luis Butón. Hoy presentaba resultados con una reducción del 17% como ve el lujo en general. Bueno, como Roberto es técnico y el lujo vaya meses lleva, ¿no? Así que un comentario de Luis Butón, que hoy es protagonista tras presentar publicados ayer al cierre, yo creo que es interesante, Roberto.
Sí, es interesante sobre todo porque en el caso de Louis Vuitton, ¿dónde se ha detenido, dónde se ha girado? Al alcanzar el 0,618%, es decir, el máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci, a toda la caída desde $888. Y lo hace dejando una vela hoy, concretamente, muy, muy fea, ¿no? Desde luego no está para comprar. Tampoco está para salirse a escape, a mi entender. Lo único que está haciendo es retroceder después de una subida que venía desde la zona de 620, ¿no? Por lo tanto, esta corrección de momento cabe calificarla de normal, dentro de lo que es normal para las empresas del sector del lujo, ¿no? Pero yo no haría nada. Tampoco vendería, si la estuviera en cartera, pero comprar en absoluto. No ha dado ninguna señal de giro y depende cómo cierre hoy, pero si cerrara simplemente donde está, el hecho de cerrar prácticamente en el mínimo de la sesión no augura nada nuevo.
Ya. No, o sea, nada bueno. Le voy a preguntar por Nvidia, pero porque en línea con lo que usted nos estaba diciendo de este título, The Marketing, a través del canal de YouTube de Capital Radio, dice que tiene Nvidia y que no sabe qué hacer. Que no sabe si seguir en el título por las mismas razones por las que estaba hasta ahora o qué. O sea, no explica si tiene plusvalías o no. Entiendo que sí que tiene plusvalías. En esos casos, ¿qué se hace?
Es complicado dar aquí una sugerencia de actuación, ¿no? Porque es que además es justo el meollo de la cuestión, ¿no? Entonces, a ver, yo no vendería, tampoco está para comprar, pero así es como están la gran mayoría de los títulos en el mercado americano y sobre todo en el mercado tecnológico, que no están para, excepto aquellos en los que ya hayan saltado stops, pues este podría perfectamente ser uno de ellos. Taiwan Semiconductors, Broadcom, en fin, aquellos que más han caído, ¿no? Pero es que también me sorprende el ritmo de recuperación, ¿no? Ayer subió, si no recuerdo mal, un 9%.
Yeah.
Y en cuanto empiece a superar la zona de 130, estaremos hablando ya probablemente de una recuperación muy evidente y bastante cierta. Así que yo no lo tocaría. Al fin y al cabo, se ha detenido técnicamente, que no tiene mucho que ver en este caso, se ha detenido en un soporte horizontal interesante, pero que se lo podía haber pasado tranquilamente por el forro.
Sí, 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 sí. Bueno, pues seguimos vigilantes con Nvidia. Nota de voz, audio WhatsApp 687050600. Félix.
Buenos días. Para si no han visto una opinión sobre Santander, por favor, las tengo comprado en zona 464. Y está en esta parte alta con ese chorreillo de centimillo arriba, como consolidando los altos, las resistencias, que yo creo que la tiene en zona más abajo, la resistencia que superó, que será ahora un gran soporte, zona 470. ¿Qué opinión le merece si cree que va a dar algún margen de subida? Gracias.
Gracias. Bueno, pues los bancos calientes, usted nos lo decía al principio, Santander en concreto. Roberto.
Bueno, el sector está para comprar y para seguir dentro. Quizá Santander me ofrece más duda, porque al fin y al cabo, en los niveles de ahora mismo, donde está 4,93, 4,95, son máximos históricos. Con gráficos con dividendos, aquí lo tenemos. Máximo histórico. ¿Eso nos puede retraer a la hora de tomar alguna decisión? Yo creo que debiera retraernos a la hora de tomar una decisión, ¿no? Y aquí, como mínimo, yo vendería el 50%. Que luego se va alegremente, como parece que quiere hacer el sector, para arriba. No pasa nada por volver a comprar. Pero yo aquí pondría, ya digo, el 50% ya a la venta. Y establecería el otro 50%, un stop de beneficios aún así, en 4,74.
Vale. Venga, pues estrategia con el Santander. A ver, a través del canal de YouTube de Capital Radio, porque seguimos a vueltas con las caídas de títulos esta semana y posteriores recuperaciones. Entrada en Schneider Electric, le pregunta Shiro, después de las caídas del lunes, pero es que a esto sumamos a Xavier Lizarralde, que le pregunta por Intel, entrada después de la corrección, ¿no? En el foco todo está lo mismo, ¿no? El impacto,
sí, es normal. Deja,
¿no? Y la modificación de gráficos o no por las caídas del lunes.
Es normal, pero a mí me preocupa de Schneider, que desde luego traía una trayectoria impoluta, muy, muy, muy alcista. Pues en tres jornadas se lo ha papeado todo, ¿no? Yeah. E incluso se ha ido por debajo de niveles de soporte interesantes, como es la zona de 237. Ahora está en 238. ¿Suficiente como para dar por finiquitada la corrección? A mi entender, no. A mi entender, no. Entonces, porque esto puede ser perfectamente la primera pata de la caída, una recuperación que lo puede llevar a 250, 255, para formar una tercera pata. A ver, una segunda pata. Estos son disquisiciones, porque vaya usted a saber lo que va a suceder, ¿no? Pero de la misma manera que hasta hace tres días era una clara compra, hoy es un claro esperar y ver.
Vale. Ese era Schneider, ¿verdad? Nos queda Intel.
Sí, Schneider. ¿Y cuál era la otra?
Intel.
Estamos
en lo mismo, estamos en el sector tecnológico.
A ver,
duda es si usted recuerda que hemos ido hablando durante el otoño del día del carry trade japonés, ¿no? Aquel día, sí. Aquel lunes de agosto, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Y al final, ¿no? Los precios se van a una zona de soporte y acabamos hablando del día DeepSeek, ¿no? Y bueno, veremos, porque eso es solo el tiempo nos lo va a permitir.
Venga, sí, 18,90 es el nivel que no debe perder, ¿no? Porque es el que ha servido para detener el deterioro del precio en agosto del año pasado, en septiembre, a finales del año pasado y en enero de este mismo año, en fin, nivelazo. Pero también es verdad que la forma que ha tenido de romper resistencias intermedias en el entorno de 21 daba pie a pensar que perfectamente podía continuar, pero este título lo hace casi de manera permanente, ¿no? Si se vuelve a acercar a 19.80 y no sucede nada anormal o no más allá de lo que ya estamos viendo, pues a lo mejor es un nivel de compra. Ahora mismo creo que hay que esperar y quienes estén dentro tampoco perder la paciencia hasta que efectivamente, si sucede, pierda la zona de 18.90.
Ya. Vamos con otra nota de voz. Audio WhatsApp 687-050600.
Hola, buenos días. Soy Miguel de Navarra y quería preguntarle al analista Roberto Moro qué opina. He vendido unas acciones del BBVA, que las tenía con plusvalías, y esa misma cantidad de dinero la he utilizado en comprar acciones del Sabadell, pensando en que BBVA, para hacerse con Sabadell, creo yo que va a tener que aumentar la oferta. No sé, a ver qué le parece lo que he hecho a Roberto y que me daría, por favor, un soporte para el Sabadell. Muchas gracias.
Venga, gracias.
A ver, soporte, el único problema es que lo tiene muy alejado, en la zona de 1,96, con lo cual no deberíamos permitirnos eso. Tiene otro en 2,10, que aún así me sigue pareciendo una barbaridad, como stop loss. Así que casi lo mejor es ponerlo en términos porcentuales y que no se nos vaya más de un 4%. En cuanto a la idoneidad del momento, a mí me parece que sí, ¿por qué no? Es un título que ha roto resistencias muy, muy importantes, que ya está en niveles que no se veían pues concretamente desde 2010 y que por lo tanto puede perfectamente seguir haciéndolo muy bien. A mí me parece un buen cambio, ¿eh? Quiero decir, al final no sé cómo sucederán las cosas, pero cambiar BBVA por Sabadell me parece bien. Más allá de las consideraciones de si tiene que aumentar el precio de la OPA o la ecuación de canje, de momento a los de Sabadell no nos está yendo muy bien con ese tema.
Ya. Vamos a cambiar la pregunta rápidamente porque ya vamos al minuto de oro. Mike le pregunta, claro, necesito liquidez y tengo plusvalías en Inditex, en Farmamar y en ASML. ¿A cuál le ve menos recorrido para vender?
A Farmamar. A Farmamar, sí. Inditex yo creo que es un título, lo he dicho mil veces, que siempre hay que tener en una cartera bien diseñada, pese a puntuales correcciones que las va a tener, como es lógico. El otro era ASML Holding. Sí. Hombre, pues no lo vamos a vender ahora, justamente cuando se ha puesto de nuevo caliente, ¿no? Hoy está subiendo concretamente casi un 11% y lo hace... se ha quedado ahí un poco a medio camino entre muchos niveles, pero vamos, yo ahora mismo no vendería. Forma más, sí.
Vale. Dos minutitos. Vamos al minuto de oro con Roberto Moro en Capital Radio, en el consultorio con soporte, resistencia, estrategia. ¿Qué, don Roberto? ¿Dónde pica usted?
Bueno, yo seguiría fijándome sobre todo en el sector bancario europeo, ¿no? Vale. En primera instancia, en el propio índice me parece apropiado hacerlo, incluso ahora, después de la subida que lleva. Uh-huh. Y si queremos ir de manera más directa a algunos títulos, a mí me gusta y mucho Deutsche Bank. Creo que planteamos también una estrategia sobre él.
Venga, vamos. Entonces, en el caso del índice vamos a dar niveles de control. En el caso de Deutsche Bank no sé si toca actualizar los niveles de control una semana después, Roberto.
Pues en el caso del sector bancario, sí, tiene un ligero soporte en 156, que es donde perfectamente podríamos plantearnos el stop de pérdidas, si entramos ahora. Por arriba no debemos preocuparnos en cuanto al objetivo, porque son muy ambiciosos, ¿no? Y, y poco más. Y en Deutsche Bank y Commerzbank también podemos entrar, y en Unicaja.
Vale, vale, pero vamos con niveles de control. Yo creo que nos queda tiempo para por lo menos dar en Commerce Bank, Deutsche Bank, a ver.
Si vamos al Deutsche Bank, aquí lo tenemos. El problema sigue siendo los soportes, porque no tiene, por la forma de subir que está teniendo, así que hay que establecerlo en términos porcentuales. Yo diría que no más allá de un 4, un 5% con respecto al precio de entrada. El objetivo, fíjese que estoy comprimiendo el gráfico y por más que me lo planteo, no veo ninguna resistencia que no venga desde el año 2015. Y el siguiente objetivo estaría planteado en el entorno de 30. Y estamos en 19.38. O sea que el objetivo muy ambicioso. Y aquí perfectamente se puede entrar. También depende mucho de la orientación de cada cual. Si es de swing trading, yo creo que esto está bien planteado, tal como lo hemos comentado. Si es de largo plazo, pues hay que echarle fe y mantenerse porque puede tener un recorrido espectacular.
Estrategias, soportes, resistencias, cómo movernos en el mercado, la banca en foco, la tecnología, pues por supuesto. ¿Y quién lo analiza los miércoles en el consultorio? Don Roberto Moro, de Apta Negocios. Don Roberto, qué bien, cuídese, muchas gracias.
Igualmente le digo un abrazo, chao.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.